Hi, soy Anthony, primera vez en el grupo de apoyo Old Spice.
Hola, Anthony.
Mi novia está actuando raro últimamente, duchándose más, huele bien, demasiado bien. Ella lo niega, pero creo que está usando mi Old Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para el cuerpo. Sí, sí.
Old Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para una exfoliación y una hidratación de 24 horas.
Los hombres también tienen piel.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estén escuchando este podcast, que como siempre se llama La Huella OVNI, y es un espacio que creamos entre todos, en donde nos hacemos preguntas, en donde pensamos, en donde hasta casi podríamos decir que filosofamos en torno al fenómeno OVNI, y nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay más allá de lo que conocemos? ¿Qué hay de verdad en todo lo que nos dicen? Tantos quienes admiten como quien niega el fenómeno. Y para eso estamos, ¿no? Para hacernos esas preguntas, a veces las indicadas y a veces preguntas que nos llevan a conocer historias maravillosas. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, a mí me encuentran en redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S. -77. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, @gmail.com. Les pido que pongan seguir a donde estén escuchando el podcast, ya sea en Spotify, en Spreaker, en iVoox, en Apple Podcast, en la plataforma de podcast que estén escuchando, o si lo están escuchando por YouTube, también pongan seguir, así cada vez que se sube un nuevo episodio, les va avisando. Como siempre digo, no, tal vez los aburra, ¿no? Pero yo no me voy a cansar de agradecerles los mensajes, las experiencias, los comentarios, todo lo que me mandan, que para mí es fantástico, maravilloso, y gracias, gracias y eternamente gracias por todo eso. Hoy tenemos un programa completo, interesante. El próximo que me escribió fue Lucas Lovecchio. Lucas me hizo dos preguntas, la verdad que ya tienen un montón de tiempo, así que por ahí están un poco desactualizadas, pero te pido disculpas y es el momento que toca responder y las voy a responder. Su primera pregunta es opinión del informe de la NASA que hace Filonews, y después me pregunta qué es lo más sorprendente que escuché en entrevistas que hice. Vamos a ir a la primera parte, que es la más importante. Filonews es un sitio de noticias un poco new age, descontracturado, con muchos periodistas, con mucha opinión, que se hace en Argentina y obviamente se consume en gran parte del mundo de habla hispana. Hace un tiempo, un locutor muy reconocido en Argentina, que se llama Lalomir, encabezó un informe sobre la NASA y los ovnis. Entonces él hacía preguntas y las respondía uno de los tipos que tengo que decir que más admiro, que se llama Pablo de León. O sea, somos medianamente amigos, nos conocemos hace casi 20 años. Él participó en mi primer serie, una serie de astronomía que hice para un canal argentino de documentales que se llamaba TV Quality, y a partir de ahí empezamos a pensar muchos proyectos que al final nunca pudimos concretar. Es la persona que envió el primer paquete de experimentos argentinos al espacio, es el primer argentino que voló en gravedad cero, ganó un concurso de diseño de trajes espaciales para la NASA, hoy trabaja en los habitáculos que posiblemente utilice la primera tripulación que vaya a Marte. Es una de las personas que más admiro y que tiene una capacidad de trabajo asombrosa e increíble. Bueno, siempre con el tema OVNI, que lo hemos hablado no tantas veces, porque él es muy taxativo a las respuestas, que si ven este informe se van a dar cuenta. Siempre lo descartó desde un punto de vista ridículo, que está bien, es una opinión, respeto todas las opiniones, yo tengo la mía que es distinta, en algunos puntos entiendo su planteo y coincido, En otros no. Por ejemplo, en parte de esta entrevista él decía que era imposible que la NASA investigase o haya investigado el fenómeno OVNI de manera secreta porque era una institución pública y tenía obligación de presentar toda la información que utilizaba. Que es cierto, esto es un planteo cierto, pero la verdad es que hay cientos de documentos desclasificados de la CIA, especialmente en los últimos años, donde confirman que ciertos personajes de la NASA estuvieron vinculados con investigaciones de objetos caídos, de fenómenos ovnis, etcétera, etcétera. Que no significa en absoluto que esto confirme que sean extraterrestres, sí que son ovnis. O sea, que no saben lo que son y que los han investigado y que se han guardado las conclusiones. Ahora parece que empiezan a utilizar una nueva política. De hecho, creo que más allá que esta noticia era vieja para decir, me parecía interesante comentarla hoy, aunque fue casual porque realmente tocaba hoy. Salió una nota hace no tantos días en donde confirma públicamente que la NASA está lanzando un estudio científico para tratar de explicar o tratar de darle explicación a estos fenómenos aéreos anómalos que están volando en el cielo y que ya Estados Unidos los comprobó públicamente, diciendo que había objetos voladores no identificados. De hecho, se les cambió el nombre, ahora son WAP o FANI, fenómenos aéreos no identificados. El nombre es también el nombre OVNI había salido de una comisión de Estados Unidos, que era justamente el proyecto Libro Azul, que ellos habían estipulado, Hynek había estipulado básicamente que estos platillos voladores dejaban de llamarse platillos voladores para llamarse UFOs u OVNIs en español. Ahora ocurre lo mismo con los WAPs. Pero así todo, que la NASA esté confirmando que va a poner parte de su presupuesto y parte de sus mentes realmente brillantes a tratar de explicar y entender qué es lo que hay detrás y cuál es este tema, nos confirma que la NASA está interesada en los OVNIs, que la NASA ha investigado los OVNIs y que la NASA los va a seguir investigando. Entonces, por eso yo no termino de estar de acuerdo con este informe, en tanto y cuanto hablemos de OVNIs como objetos voladores no identificados, no de acuerdos extraterrestres, no de que hayan tenido contacto con extraterrestres, que eso tal vez algún día lo sepamos, hoy no lo sabemos, pero yo creo que después de analizar datos y eventos en torno a las investigaciones del fenómeno OVNI, no hay dudas que se ha ocultado información, no hay dudas que no solo de Estados Unidos, de enorme cantidad de instituciones alrededor del mundo han guardado silencio en torno a que han investigado el tema. Y lo sorprendente es por qué han guardado el secreto, porque en realidad cuando confirman que lo han investigado no nos dan ninguna conclusión que sea merecedora, que sea digna de haber ocultado ese tema por una, dos, tres, cuatro décadas. Simplemente dicen que lo investigaron. Creo que las conclusiones reales no han salido a la luz y ojalá algún día salgan a la luz para que podamos entender por qué se ocultaban estos temas, por qué no se decían que se investigaban. Obviamente que una de las opciones posibles y reales es por miedo al ridículo que puedan decir, no decimos que investigamos estos temas porque no querían que nos tilden de ridículos, que es probable y es posible, sin dudas es probable y es posible, pero si esto es de esta manera, son demasiadas investigaciones como para pensar en el ridículo, sobre todo porque cuando se investiga es que hay algún hecho concreto y real que requiere de una investigación. Entonces en la propia investigación el temor al ridículo se debería haber acabado automáticamente y de manera lógica. Entonces, a tu primera pregunta, porque ahora viene la segunda, no coincido con el descartar que la NASA investiga OVNIs, porque ya lo tenemos probado por diferentes documentos oficiales y hasta ahora, hoy lo tenemos probado en que la NASA está armando una comisión pública para seguir investigando este fenómeno, que vuelvo a decir, que no se sabe qué es. Que no se sepa qué es no significa que sea extraterrestre, pero por supuesto tampoco lo descarta. Entonces, hoy estamos parados ante un fenómeno distinto, un fenómeno que sabemos que las grandes instituciones están intentando darle una explicación pública. Y tal vez eso ayude a que pronto esa explicación exista. Y la siguiente pregunta que me hacía el propio Lucas Lovecchio es: ¿qué es lo más sorprendente que escuchaste en una entrevista que hiciste? Bueno, como saben, mis entrevistas están subidas y se suben todas las semanas, o intento subir una por semana a YouTube, las entrevistas completas para que ustedes las puedan ver y sorprenderse conmigo. Me han sorprendido muchas cosas, me han sorprendido Nick Pope hablando de cómo desde el Ministerio de Defensa de Inglaterra se investigaba el tema. Me ha sorprendido mucho Weber cuando me habló, tanto en cámara como fuera de cámara, de lo que él dice que son acuerdos con extraterrestres. Me ha sorprendido muchísimo historias en primera persona. Yo no puedo quitarme de la cabeza las entrevistas que hice con, por ejemplo, los testigos del caso Isla Colares. No puedo dejar quitarme de la cabeza la entrevista que hice con Jorge Polanco, el piloto argentino del incidente OVNI de Bariloche de 1995, o con Rubén Cipusac, el otro testigo, o con Blanco, que era quien estaba en el aeropuerto, que lo entrevisté hace más de 20 años, así que he perdido contacto. Me ha sorprendido mucho todo lo que me ha contado las muchas veces que he estado conversando con Enrique Colbeck. Que es muy impresionante. Enrique Colbeck, como les decía, es un controlador aéreo que fue testigo y es uno de los precursores de un movimiento que plantea el peligro que hay entre los objetos voladores no identificados y la aviación civil. Entonces él plantea que hay que ponerlo dentro de las variables de navegación para poder prevenir accidentes. Esto le ocurrió después de que controló un avión que estaba aterrizando en México en el 94 y hubo un choque con algo que ellos dicen que fue un objeto volador no identificado, porque en ese lugar no había nada, por lo menos nada de lo que ellos conocían. Me ha sorprendido, hay otro controlador aéreo que se llamaba De Crechi, que fue el que controló el avión que aterrizó en Acapulco después de haber desaparecido de Ciudad de México. Estamos hablando del caso de Pacheco Pérez, el controlador que guió a Pacheco Pérez para que pueda aterrizar y que antes habló con una supuesta voz, que es el audio que está grabado, que está en todos lados, de este supuesto ser que tomó el cuerpo de Pacheco Pérez para dar un mensaje. No sé, hay cientos y cientos de entrevistas. Me encanta hablar con Giorgio Zoukalo. Las veces que me he cruzado con él me he sorprendido mucho en charlas sumamente interesantes. Me fascina y me sorprende y me ha sorprendido muchísimo en serio mis conversaciones, tanto en cámara como fuera de cámara, con Luis Elizondo, donde cuenta un pedacito, creo yo, de todo lo que ha hecho y de todo lo que sabe. Son muchas entrevistas con las cuales yo empecé a generar este concepto, que es el que semana a semana les cuento a ustedes. Bueno, Lucas, gracias por tus dos preguntas. Espero que estén respondidas. Siguiente pregunta es de Javier Fontbona, que hizo varias preguntas y en un mail muy largo de agradecimiento, porque él estuvo en el primer o segundo episodio de esta temporada, me hizo un mail de agradecimiento con muchas preguntas que yo fui dividiendo y voy a ir poniendo a lo largo de algunos episodios, que lo fui separando entre un montón de preguntas anteriores y posteriores que están puestas, y que vuelvo a decirles, tengo más de 30 hojas de preguntas para responder. Igual necesito más, así que les pido que sigan enviando las preguntas, sigan proponiendo temas para que sigamos conversando, sigan enviando experiencias en primera persona y sigan, por sobre todas las cosas, dando su opinión, compartiendo, haciendo que esta comunidad crezca e invitando más gente, ¿no? A que seamos más cada vez los que preguntemos. Bueno, la pregunta de Javier era sobre los indios Hopi. Y en realidad él me da un texto de reflexión y yo lo usé como disparador. No habíamos hablado nunca de los indios Hopi, me parecía una gran excusa para tocar un tema nuevo. Y él me escribió: los indios Hopi en Arizona afirman que sus antepasados fueron visitados por seres que se desplazaban en escudos volantes y dominaban el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, así como construir túneles e instalaciones subterráneas. Los indios Hopi es una de las culturas más ancestrales, se cree, de Norteamérica. Ocuparon una frontera entre Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Ocuparon gran parte de estos territorios. Fueron parte de lo que se llama hoy y se llamó desde hace mucho tiempo los indios pueblo. O sea, son esta cultura que se afincó en esta región de Norteamérica y que de alguna manera comparte algún ancestro común, cultura común con los aztecas. Los indios Hopi sorprendieron al mundo hace ya más de 10 años, antes del 2012, cuando se empezó a hablar del fin del mundo y del calendario maya y de la profecía maya, y se encontró que los Hopi tenían, no se encontró para el mundo, por supuesto había muchísima gente que ya lo sabía, tenía una leyenda, una profecía muy similar, y que aparte habían dividido el mundo de la misma manera que los mayas lo habían dividido, al menos en el Popol Vuh, no en todas las leyendas mayas, porque en realidad los mayas varían de dioses, varían de ciertos rasgos culturales. Fue un imperio muy largo y que realmente tenía como... Yo no estoy de acuerdo en compararlo con los griegos y las ciudades-estados, pero podemos decir que cada ciudad maya era independiente y por lo tanto generaba una cultura independiente. Como saben, la gran mayoría de los escritos maya y la información maya fue quemada por Fray Diego de Landa y por otros frailes. Esta es una de las quemas más públicas y conocidas. Y la gran mayoría de esa información se perdió. Solo quedan tres códices, hasta donde sabemos, sanos en el mundo hoy. Y queda un libro que en realidad es de la última época, es de la época tardía de los mayas. Es un libro que en realidad era una leyenda de tradición oral y que un sacerdote, para protegerlo y cuidarlo, lo tradujo a escritura. Que estamos hablando del Popol Vuh. Y al igual que la leyenda Hopi, el Popol Vuh se divide en cuatro estadios. Para esos cuatro estadios serían como un día dividido en 6 horas. Entonces es desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, el primer estadio. Desde las 6 hasta las 12, el segundo estadio. Desde las 12 hasta las 6 de la tarde. Y desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, el cuarto estadio. Lo que ocurría era que en realidad en el 2012 se habría cumplido ese cuarto estadio de las 12 de la noche y se habría empezado el nuevo día. Los Hopi, causalmente, quién sabe, también dividieron la historia de la humanidad, del mundo, en 4 estadios. Ellos en realidad lo llamaron 4 mundos. Y lo que cuentan es que en cada uno de esos mundos hubo una humanidad y que esa humanidad, por fallas, por pecados, por soberbias, por diferentes motivos, se fue eliminando para crear a la nueva humanidad. Hoy estamos viviendo en esa cuarta humanidad y en el 2012, en teoría, o en algún momento cercano, según este relato, esa cuarta humanidad, o esta cuarta humanidad, sería destruida para pasar a la quinta humanidad, que sería más perfecta y más evolucionada, según los relatos. Bueno, este es el primer punto de coincidencia que sorprende, pero este punto de coincidencia se agrega a diferentes puntos más extraños y que tienen que ver con las leyendas Hopi, en donde ellos hablan de un mito de creación, en donde en realidad estos primeros humanos llegaron junto con sus dioses de las estrellas. Estos dioses se conocían como Katchinas, y los dioses, y aquí hay, yo creo que hay una confusión en, o no en todos los relatos, hablan que bajaban en unas especies de escudos volantes, que en esos escudos volantes, estos platillos, bajaban del cielo y llegaron a la tierra. Después en el relato dicen que los hombres en el tercer mundo, o sea, el primer mundo se acabó por el fuego, por los volcanes, el segundo mundo se acabó por el hielo y el tercero es el diluvio, o sea, se acabó por una gran inundación. Otra vez sorprende cómo empezamos a tener coincidencias en todo lo que hablamos. Bueno, en este tercer mundo del diluvio ellos decían que los Hopi habían logrado generar tecnología, construir una civilización enorme y que habían logrado construir también estos escudos volantes y que ellos se movían en los escudos volantes. Bueno, de una u otra forma estamos hablando de seres que habrían bajado de las estrellas en algún tipo de elemento tecnológico y que nos habrían creado un poco elementos que coinciden y que se van replicando en cada una de las culturas que vamos conociendo y que también sorprenden. Y que están los Hopi. Están los Hopi como en otras culturas de las cuales hemos hablado tantas veces en otros fragmentos de este podcast. Hasta ahí voy a llegar hoy con los Hopi, porque la verdad que ya se ha hecho un programa muy largo y todavía nos queda la promesa fantástica y maravillosa que a mí me llena de felicidad, que estoy logrando tener prácticamente todos los episodios, que es una historia de ustedes en primera persona. Hoy es la historia, son varias historias de una persona que nació y vivió en Bariloche, por lo que entendí, pero que después se fue a vivir a Buenos Aires, o se vino a vivir a Buenos Aires, y ahí es donde tuvo las historias. Así que vamos a escuchar lo que tiene para decirnos Nicolás Andrés. Antes de escucharlo, gracias Nicolás por tus mensajes, y aprovecho para insistir, mándenme más historias, mándenme audios, y esos audios yo los pongo al aire para escuchar entre todos, sin juzgar, pero para poder hermanarnos, poder entender las experiencias que todos hemos tenido.
Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto, acá Nicolás. Bueno, había quedado mandarte un audio. Bueno, primero que nada, yo soy músico, un ciudadano de pie como cualquier otro, que tuve la suerte de poder haber visto estos famosos ovnis que andan arriba en nuestras cabezas, ¿no? Yo soy de Bariloche, en realidad. Hace ya años que me vine a vivir acá en Capital Federal. Lo que nunca pensé es verme algo aquí en Capital Federal. He visto cosas allá en Bariloche cuando era chico. Pero estos ovnis, esto que he visto aquí en Capital fue, la verdad, que bastante copado, la verdad, por decirlo de alguna manera. Así que ahora te voy a comentar que estos audios son de un minuto. Me quería presentar más que nada y quería contárselo a alguien que está en el tema. Bueno, te cuento. Estábamos en Flores en el 2018, creo que fue, en la casa de una amiga. Tenía una terracita y ella estaba en la casa, era de noche, era tipo 9 de la noche, 9 y media. Y estaba hablando por teléfono adentro con la madre. Y yo estaba afuera en la terraza, como siempre me gusta estar mirando al cielo. Ve pasar algún otro avión comercial. Y de golpe vi una luz incandescente que estaba estática, titilando una luz muy fuerte, a una altura donde pasan los aviones comerciales, allá bien alto. Y de golpe esa luz zigzaguea y se va a otro punto, desaparece y se va a otro punto como un zigzag. Y se para en seco y vuelve a hacer otra vez, se queda quieta ahí. Luego hace otra dirección zigzag para el otro lado, a una velocidad increíble y aparece en otro punto. Y así hace como 3-4 zigzags, que vos decís, esa distancia de tal punto a tal punto que se fue son kilómetros. Kilómetros de distancia, porque están allá arriba donde van los aviones. En ese momento, cuando veo, no dudé en quedarme ahí. En un momento dije, voy corriendo y le aviso a mi amiga, pero digo, mientras entro a la casa, le aviso, ¿sabes cómo voy a perder esto? Así que me quedé disfrutando ese avistamiento que fue espectacular. Esa luz, la verdad que no lo podía creer, lo disfruté tanto que Lo conté, lo he contado a mis amigos, ¿viste? Ya sabes cómo suena. Cuando uno lo cuenta a alguien que no cree, o no diga, o no le interesa porque nunca vio nada, bueno, pero lo contaba, necesitaba contárselo a alguien, del palo, como bien se dice. Así que tuve la oportunidad de ver esa luz que iba saliendo de un punto al otro, una velocidad increíble que se paraba en seco y quedaba ahí y hizo tres o cuatro zigzags, como te conté, y en un momento hizo el último zigzag y desapareció. Eso fue uno de los avistamientos más alucinantes que vi. Y ahora te voy a contar otro que también vi en Capital Federal. Y el otro avistamiento fue, yo vivía en Boedo, Avenida San Juan Independencia. Estaba en Colombres, Independencia, esperando el 127 para ir a la casa de mi novia. De golpe veo, pasando por los edificios, una luz blanca, muy potente, que iba a una velocidad crucero. Y me llamó la atención porque no era un avión. Evidentemente no tenía las luces de las salas que titilan, no era un avión. Y en un momento se lo iba a perder por el edificio, me cruzo la calle para seguir viéndolo y en algún momento esa luz gira 45 grados hacia el espacio, pero se hizo como un hilo rojo, incandescente, un hilo así finito, a una velocidad y se perdió allá, se perdió en el espacio. Eso fue también alucinante. Una velocidad pero increíble, o sea, no sé, como suelen decir, de supersónica, no sé. Eso fue un avistamiento en Capital Federal. Bueno, disculpa, Jorge. Gracias por darme esta oportunidad. Y a Juan Jesús Vallejos también me comuniqué con él para mandarle el mismo testimonio. Él se lo mandé, creo que me grabé en YouTube. Sí, en YouTube me grabé para que sea más el audio que sea... de una sola vez, pero nada, espectacular lo que hacen ustedes y los veo, sigo los programas y demás, escucho, sigo a varios, a varias personas que se dedican a esto, ¿viste? Como para ir chusmeando y demás. Y tener en cuenta que por ahí hay gente que ve lo mismo que uno. Que...
Así que gracias, gracias por estar ahí, gracias por seguir escuchando, gracias por seguir hasta, por llegar hasta este punto del programa. Recuerden seguirme en redes, en Instagram, arroba Jorge Luis S. Oficial, en Twitter, arroba Jorge Luis S. guión bajo 77. Pueden enviarme un mail a las historias de George, las historias de George, arroba gmail.com. Pueden hacer lo que quieran. Yo trato siempre de responder todo lo que me... van preguntando y quiero agradecerles por todo el apoyo que me dan todo el tiempo. Sigamos enviando preguntas. Recuerden que cada una de sus preguntas es una piedra que forma la estructura de este podcast. Es como yo digo, es la columna vertebral y es la carne, es la sangre que alimenta estas historias que escuchamos en una semana. Gracias por estar ahí. Sigan mirando las estrellas. Sigan preguntándose lo mismo que se preguntaban nuestros ancestros y sigan capacitándose. Y tal vez, solo tal vez, todos juntos o cada uno por separado, algún día tengamos las evidencias que necesitamos para que nuestras respuestas sean definitivas. Y mientras tanto, sigamos haciéndonos las preguntas correctas. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.